El Papa Francisco era tremendamente creativo y tenía un gran sentido del humor. Él no lo sabía, pero sabía lo que eso significaba, porque él siempre dijo que la caridad es creativa. Y también dijo que el sentido del humor es la inteligencia de la caridad. Yo las tres veces que tuve la ocasión, la suerte, la providencia de poder hablar personalmente con él, las tres veces con temas distintos, la diócesis de Madrid, la evangelización, el mundo de la comunicación, la verdad es que nos partíamos de risa. Era un hombre que ante cualquier insinuación, ante cualquier ironía, ante cualquier cosa, él la redoblaba, ¿no? Con ese gran sentido del humor. Yo creo que la creatividad del Papa Francisco fue la creatividad del espíritu para la reforma de la Iglesia. Él hizo tres grandes reformas en su corto pontificado, ha hecho tres grandes reformas, ¿no? La primera gran reforma es, sin duda alguna, la reforma eclesial. Esa reforma que comenzó ya con el Concilio Vaticano II, una iglesia pueblo de Dios, una iglesia comunión, pero todavía durante todo el posconcilio y con la gran labor que hicieron los pontífices anteriores, desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, por ir dando pasos en un cambio de la iglesia según el modelo del Concilio Vaticano II, todavía pues es una iglesia muy piramidal, muy clerical, muy autorreferencial, como decía el Papa. Y él, pues lo que hizo fue recordar esa dimensión fundamental de la iglesia, que es la sinodalidad, pero una sinodalidad verdadera, una sinodalidad efectiva, ¿eh? Una sinodalidad en la cual verdaderamente todos los bautizados participen de verdad, no solo para aconsejar a los pastores, sino para discernir con ellos y decidir con ellos. La otra gran reforma del Papa Francisco fue la reforma social, la reforma de la doctrina social. No porque inventara nada nuevo respecto a la doctrina social de la Iglesia, pero sí fue tan contundente su crítica al neoliberalismo, que ya la había hecho Juan Pablo II, que ya la había hecho Benedicto XVI, pero en cambio él llegó a decir: el mercado mata. Es decir, esto realmente no podemos decir que sea la solución, la fórmula mágica, ¿no? La de Adam Smith, ¿no? De esa varita mágica de la ley de la oferta y la demanda. Pero luego, sobre todo, porque él introdujo algo con una consecuencia enorme para la doctrina social, pero de un calado mucho más profundo teológicamente, que es la cuestión teológica de fondo, ¿no? Realmente vino un papa de América Latina o de Iberoamérica, como a mí me gusta más llamarlo, vino un papa de Iberoamérica para traernos no la teología de la liberación, pero sí desde la sensibilidad de la teología de la liberación, esa teología de la liberación revisada, que es la teología del pueblo de Dios, esa que quedó marcada y que tanto gustó a Benedicto XVI en la Asamblea del Episcopado Latinoamericano de Aparecida del año 2006. Él trae realmente la teología del pueblo de Dios y lo trae con una fórmula en la nueva evangelización fundamental, que es la de evangelizar a los pobres y evangelizar desde los pobres, es decir, desde las periferias, desde la mirada de Dios a la humanidad, que Él mira al mundo no desde los ámbitos de poder, sino precisamente desde los ámbitos periféricos, geográfica y existencialmente. Bueno, y luego pues esa gran reforma misionera, la reforma de una iglesia que no se mira al ombligo, de una iglesia que vive para la misión, de una iglesia en salida, de una iglesia sobre todo que para encontrarse y poder llevar el Evangelio al hombre de hoy, siguiendo las directrices de la Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II y de esa gran también apuesta de San Pablo VI, de la Ecclesiam Suam, ¿no? Por el diálogo, realmente el de una iglesia que deja a Jesús salir al encuentro del hombre de hoy y no le pone cerrojos a las puertas, no le pone filtros, no le pone tampoco aduanas, ¿no? Condiciones para que realmente el hombre de hoy pueda encontrarse con Cristo y a partir de encontrarse con Cristo iniciar procesos, procesos largos, procesos de acompañamiento, procesos que tienen al final en esta vida o en la otra la integración, pero procesos de una iglesia más madre que maestra, de una iglesia toda misericordia, de una iglesia hospital de campaña. Y como delegado episcopal de catequesis, tengo que decir que el Papa Francisco renovó profundamente la catequesis para que fuera una catequesis que no diera por hecho el primer anuncio, una catequesis más carismática, pero una catequesis de iniciación cristiana y, por tanto, de procesos de iniciación, de procesos de acompañamiento, de procesos mistagógicos. Eran las dos claves que siempre quiso dar a la catequesis, más carismática y más mistagógica. Bueno, podría decir tantas cosas. Bendito Papa Francisco, santo súbito, realmente te necesitamos también, pues, poner en los altares para reconocer todo el bien que has hecho y para que sigas intercediendo por nosotros y podamos seguir tu ejemplo. Y bendito sea también el nuevo Papa que quieran elegir los cardenales, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de los cardenales electores, y que por supuesto sea alguien que recoja tus riendas con sus propias características, su propia novedad, pero que continúe tu reforma de la Iglesia absolutamente imparable.